ahora el libro de Esther. Estamos apenas, pero apenas empezando un nuevo estudio en la iglesia. Estamos empezando un estudio del libro que se llama Esther. Es un libro del Antiguo Testamento. Y es una bonita historia de una judía que llega a poder como reina de Persia. Y ella como salva al pueblo judío. Es como una bonita historia de lo que Dios puede hacer con una persona común y corriente. Y también hemos visto como un par de lecciones ya en este libro, como de manera de introducción, viendo que en el libro de Esther vemos como un silencio intencional, que Dios no se menciona en todo el libro, que cuando uno lee el libro es que llega al final y dice que por supuesto se ve a Dios en el libro, porque Dios está coordinando todo, pero a veces no nos damos cuenta de que el nombre de Dios no aparece ni una sola vez en todo el libro de Esther. Y hemos visto que eso es como un cuadro para nosotros. Hay una enseñanza allá, porque los judíos en el libro de Esther están en desobediencia. Han pasado sus 70 años en cautividad y Dios en el libro de Esther, como unos pocos años antes, les mandó a los judíos que regresaran a la tierra prometida y no regresaron. Entonces vemos a esos judíos en desobediencia en el libro de Esther y Dios dice, yo los voy a preservar, pero no voy a relacionar mi nombre con ellos. Como hoy día, como nosotros, que a veces no queremos obedecer. Claro, Dios guarda sus promesas. Él siempre va a preservarnos. Él va a cuidarnos. Somos sus hijos. Pero siempre, pues, somos nosotros los que vamos a perder en ese juego si no queremos entregarnos a Dios. Entonces, también, una de esas lecciones que vimos en el libro de Esther fue la lección sobre providencia. ¿Se acuerda de eso? De que providencia, eso es como la lección general de todo el libro, de que Dios está preservando a su pueblo a través de la providencia. Providencia que viene de pro, como pre, videncia, vidente, como ver de antemano, y Dios está viendo lo porvenir de antemano y está moldeando circunstancias y guiando las personas y los eventos en el libro de Esther para llegar al fin que Él quiere. No vemos grandes milagros en el libro de Esther. No vemos grandes señales y prodigios en el libro de Esther, pero sí vemos a Dios. Pero vemos a Dios detrás de las escenas, coordinando las circunstancias. Y digo yo que es que no hay mejor ejemplo para nosotros hoy día, porque así es como Dios trabaja en nuestras vidas. Claro, hay un milagro. Que hay un milagro de vez en cuando en la vida de uno. Uno dice que, hey, mi papá tenía cáncer. Ok, mi padrastro siempre sigue con cáncer. Y yo creo que él va a morir del cáncer. Un día de esos pronto. Y hemos orado por él y orado por él. Y si él un día de esos se sana, ¿qué dice? Uno dice, milagro de Dios, pero de día en día no es lo normal para nosotros. ¿Qué es lo normal para nosotros? Ver a Dios en las circunstancias de la vida. Pasar un tiempo y luego como que echarnos para mirar hacia atrás y decir, vea que lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero mientras que estamos de día en día, a veces no vemos a Dios, ¿verdad? A veces nos decimos, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Bueno, dé la vuelta para ver hacia atrás. Y piensa en lo que Dios ha hecho a través de las circunstancias de su vida. Él está coordinando circunstancias, eventos para guiarlo a usted, si usted es cristiano, guiarlo a una vida mejor. Guiarlo a más y más a compromiso con Cristo Jesús. Guiarlo hasta su eternidad con Él en Cristo Jesús. Y sabe, aquí en este, con esta idea de la providencia de Dios, Dios como trabajando detrás de las escenas, es donde la mayoría de los maestros hoy en día deja el libro de Esther. Dice, hey, qué buen cuadro para nosotros y qué buena enseñanza de cómo Dios está trabajando en la vida de uno a través de su providencia, de eso de ver de antemano y coordinar circunstancias. Y uno dice, ¿qué dice? Y yo digo también, ¿qué dice? Porque es una buena enseñanza. Eso como me llena. Viendo a Dios trabajar en Esther como me llena y que me da más esperanza de que sí, Dios está trabajando en mi vida, en la suya, en nuestra iglesia. Porque podemos verlo a través de los años, pero yo digo, hay mucho más en este libro que solo la enseñanza sobre la providencia. No van, es que la gran mayoría de maestros, si usted compra un libro de Esther, es chiquitillo, ¿ok? Y tiene como una pequeña enseñanza sobre la providencia de Dios y todo el mundo dice, hey, qué dicha. Pero yo quiero ir más allá de eso, porque yo sé que la Biblia, toda la Biblia, toda escritura es que toda escritura es inspirada. Y si Dios es un Dios infinito, yo tengo que tener en mis manos un libro infinito que digo, no tiene fondo. Es tan profundo que yo puedo estudiar ahora el libro de Esther y volver en 2 o 3 o 5 años y estudiar el libro de Esther y ver aún cosas nuevas. Si es cierto que el libro es inspirado por Dios. Entonces yo digo que hay una enseñanza aún más allá de la superficie de los eventos que vemos en Esther, y hay una enseñanza que va mucho, mucho más allá de lo que uno ve a primera lectura, y vamos a escudriñar esa enseñanza. Porque ya entendemos un poco del cuadro grande de este libro de Esther, y ahora vamos a llevar varias semanas estudiando los detalles. Y tenemos que entender esto esta mañana, los tipos y cuadros, porque si usted quiere profundizarse en el libro de Esther, tiene que verlo desde una perspectiva, digamos, la perspectiva de Dios. ¿Por qué es que Él registró, inspiró y preservó los eventos, las personas que vemos en el libro de Esther, en el orden que vemos y en la manera que Él lo hizo? Es que si Dios realmente inspiró ese libro y lo preservó tal como lo tenemos, tiene que haber un mensaje en eso. Tiene que haber algo tan infinito, tan profundo como Dios mismo. Y hay una enseñanza ya a través de lo que se llama los tipos y cuadros. Ahora, solo un aviso. Si esta enseñanza de esta mañana es nueva para usted, no se preocupe. Porque voy a estar hablando de más o menos dos conceptos del estudio bíblico que son claves para entender la Biblia. Pero entiendo que a veces son nuevos para muchas personas que vienen primera, segunda vez con nosotros. Si usted lleva más de un año con nosotros, esto no va a ser nada nuevo para usted. Pero si usted dice, hey, yo no entiendo nada, ¿qué es lo que está diciendo? Espere, solo escuche y va a ir empapándose de esta enseñanza de semana en semana y ya va a ir captándolo, ¿ok? Porque son principios nuevos. Y a primera vista, un principio nuevo es un poco difícil de entender. Y puede ser, yo diría que no, pero puede ser que esta enseñanza sea un poco difícil de entender como a primera vista. Entonces no se preocupe, vamos a estar repasando estos principios de estudio bíblico en el contexto de nuestro estudio de Esther. Ahora, en esto de nuestra enseñanza esta mañana, okay, vamos, es que eso es lo que queremos, es ahora otra vez tomar el libro de Esther en su totalidad. Tomar el libro y ver qué es lo que tenemos en cuadro. Ahora voy a decirle lo que quiero decir con esto en cuadro. Esta mañana estamos estudiando lo que yo llamo la aplicación doctrinal. De hoy en ocho vamos a ver la aplicación personal. Entonces si usted dice, ¡qué montón de enseñanza que tiene que ver con el futuro! Nada que ver con nosotros. Bueno, vamos a ver varias cosas que tienen que ver con nosotros esta mañana, claro. Pero yo quiero mostrarles que Dios ha preservado este libro de Esther en nuestra Biblia para mostrarnos algo de su plan. Y si un cristiano entiende el plan de Dios, el gran plan de Dios, ¿sabe? Ve que tiene una parte en ese plan. Eso motiva, anima a uno. Pero también es muy saludable ver que tiene una parte en ese plan. Usted no es el plan de Dios. Dios está haciendo algunas cosas en este mundo. Dios ha hecho algunas cosas en este mundo. Dios va a estar haciendo algunas cosas en este mundo. Si usted quiere formar una parte de ese plan, Dios tiene las puertas abiertas a través de Cristo Jesús. Está bienvenido. Cristo murió por todo el mundo. Todo el mundo tiene la oportunidad de aceptar el sacrificio de Cristo Jesús y meterse en el plan de Dios. Pero si no, Dios va a cumplir con su plan. Dios tiene un plan que es mucho más grande que nosotros. Y yo quiero yo voy a tratar de abrir las puertas un poco para que usted pueda asomarse para ver un toque de este plan esta mañana. ¿Ok? Tipos y cuadros. Tenemos que entender qué es lo que quiero decir de tipo y cuadro, porque vamos a estar viendo un cuadro doctrinal, un cuadro profético, algo que tiene que ver con algo en el futuro esta mañana. Vea lo que dice Romanos 15:4. Ahora, para ver ciertos pasajes en la Biblia, si esta es su primera vez en la iglesia o segunda vez y no anda una Biblia, vaya usted a una Biblia, ¿ok? Para que pueda seguir el estudio con nosotros. Romanos 15:4. Romanos 15:4, Dios dice a través del apóstol Pablo, porque las cosas que se escribieron antes, en Antiguo Testamento, las cosas de allá, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Pablo dice, Dios dice a través de Pablo, que las cosas del Antiguo Testamento son para nuestra enseñanza. Se escribieron para enseñarnos algo. Que otro pasaje que también dice casi lo mismo, primera de Corintios, si quieren la referencia, ahí está, primera de Corintios 10:11, primera de Corintios 10:11, que en el contexto él está hablando de la idolatría de Israel y de las cosas también en el Antiguo Testamento, y en el versículo 11, primera de Corintios 10:11, dice: y estas cosas les acontecieron, como a los israelitas, les acontecieron como ejemplo, que están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, otra vez, como que las cosas del Antiguo Testamento sirven para amonestarnos. Primero para enseñarnos, luego para amonestarnos. ¿Y cómo? A través de los ejemplos, a través de los ejemplos. Porque, por supuesto, cuando estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando de que la mayoría del Antiguo Testamento se escribió a los judíos, ¿verdad? Es una exhortación y una enseñanza directa para ellos. Levítico y todo eso de los sacrificios de los animales y luego las profecías y todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, el 99% tiene que ver con los judíos. Entonces uno dice, yay, entonces, ¿dónde está mi enseñanza en esto? Porque yo voy a estar cortando animales, tal vez yo sacrifico un perro allá en la mañana, o los gallinas del vecino que brincan la tapia y ¡fla! Y digo, gloria a Dios, un sacrificio de alabanza. Pero es que esas cosas no se escribieron para nosotros. Entonces yo me pregunto, ok, entonces, ¿dónde está mi enseñanza en el Antiguo Testamento? Vea lo que dice Colosenses. Okay, Colosenses 2.16. Colosenses 2.16. Ya yendo un poco más adentro de su Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Ahora sí podemos ver qué es lo que queremos decir con tipos y cuadros. 2:16. Por tanto, nadie os juzguéis en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, como todos los días de fiesta ahí que usted ve en las fiestas solemnes de Israel, en Levítico. Días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Versículo 17. Todo lo cual, todo esto desde el Antiguo Testamento, todos los ritos y todo esto del Antiguo Testamento, todo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo Jesús, o es de Cristo. Vea esto. Esta es una sombra, ¿verdad? ¿Okay? Es una sombra, aquí está el cuerpo. Esta sombra le puede mostrar ciertas cosas acerca del cuerpo, ¿ok? Como que tiene la jupa un poco más formada, una nariz, un punto agudo allá y está un poco gordillo. Entonces, en la sombra, usted puede ver ciertas verdades del cuerpo. La sombra no es el cuerpo. La sombra me enseña ciertas cosas del cuerpo. Ahora, si quiere realmente estudiar el cuerpo, aquí está en toda su gloria. Entonces, en el Antiguo Testamento lo que tenemos es la sombra, pero el cuerpo es Cristo Jesús. Él, su obra, su plan. En el Antiguo Testamento, a través de las historias, a través de los cuadros que tenemos allá, podemos ver una sombra de Cristo Jesús. Es una sombra, no es Él mismo. Entonces, hey, como que podemos ver ciertas cosas ya, pero no podemos verlo todo. Si queremos verlo todo, tenemos que abrir el Nuevo Testamento y ver el cuerpo, ver a Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento tenemos una prefiguración. En el Nuevo Testamento tenemos la figura misma. En el Antiguo Testamento tenemos la sombra y en el Nuevo Testamento tenemos el cuerpo que hizo la sombra. En el Antiguo Testamento tenemos el cuadro. Y en el Nuevo Testamento tenemos la verdad, o lo verdadero. Un ejemplo, Juan 3:14. Para ver que Cristo Jesús, Él mismo, usaba los tipos y cuadros del Antiguo Testamento para enseñarnos algo. Juan 3:14-15. Entonces, si usted dice, ¿qué tan interesante eso de los tipos y cuadros? Nunca lo he visto antes. Esto forma parte de nuestra enseñanza en el curso de nuestro proceso de discipulado que se llama Preceptos. Entonces ahí desarrollamos ese tema, pero a través de creo que como 4, 5 o 6 semanas. Entonces viendo esto más, más en detalle, pero ahora solo para que tengan una idea, Juan 3:14, Cristo está hablando y Cristo dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por supuesto, se refiere al evento de las serpientes, de las culebras allá mordiendo a la gente, y la gente muriendo de esa plaga de serpientes. Entonces Dios le dice a Moisés, que okay, ponga una serpiente de bronce sobre una asta. Bronce en la Biblia es un cuadro de juicio. La serpiente es un cuadro de la maldición, aún de Satanás, sobre una asta. Es un cuadro de Cristo Jesús en la cruz, llegando a ser pecado por nosotros y llevando la maldición que nosotros merecemos. Ve el cuadro en el Antiguo Testamento, ve el cuadro en lo que pasó a los israelitas, un cuadro de algo verdadero, la sombra del cuerpo. Podemos ver ciertas partes del evento de la crucifixión estudiando ese evento de la serpiente de bronce sobre el asta en el Antiguo Testamento. Y como ellos, como para salvarse, ¿qué tenían que hacer? Solo ver, mirar. Y nosotros solo tenemos que ver y creer, nada más. Ninguna obra. Entonces es un cuadro para nosotros. Ahora, la riqueza para nosotros en el libro de Esther. Ahora, la riqueza para nosotros en el libro de Esther se halla en los tipos y cuadros. Ahora, solo para tocar como una pequeña parte de esto. Pensando en el libro de Esther, ahora si quiere abrir el boletín que tiene, ahí tiene una línea de tiempo. Ok, en una de las hojas está al revés. Ok, porque, no sé, la muchacha que estaba sacando las copias me sacó 150 en cantidades de 50 y dio la vuelta, no sé si a propósito o no, pero algunos de ustedes tienen el dibujo allá, el gráfico al revés, patas para arriba, pero ahí está bien. Si no puede entenderlo, puede como ponerse así. Vemos primero nuestra aplicación doctrinal y eso de los tipos y cuadros en la ubicación de los libros. Ubicación de los libros. El orden en que los libros fueron preservados en la Biblia. Porque yo digo, bueno, que no nos van a alcanzar el tiempo para esto. Entonces, pero bueno, está bien. Para verlo, porque si Dios realmente inspiró este libro, y si Dios inspiró ese libro para preservarlo, porque inspiración sin preservación es realmente como, ¿para qué? ¿Para qué Dios va a inspirar algo que no va a preservar? Eso es como, no. Entonces él inspira la palabra, la preserva en el orden que tenemos. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, y llegamos a los libros de Esther, ¿saben? Hay un orden, una enseñanza aún en el orden de los libros, en su ubicación, uno tras otro. Vea esto. Empezamos esto con segundo de Crónicas. En segundo de Crónicas, más o menos, tiene la referencia allá en la línea de tiempo. En el último capítulo, lo que tenemos a través de todo lo que ha pasado en el libro de segundo de Crónicas, es que Dios lleva, a través de Nabucodonosor, lleva a Judá a cautividad. Y toda la nación de Israel, al final de Crónicas, ya está en tierra de dispersión. Ellos están ya en cautiverio como castigo por su apostasía y su idolatría, su rebelión contra Dios. En eso podemos ver un cuadro de otro evento parecido, otra dispersión mundial que sucedió después de su desobediencia en el primer siglo. Cuando ellos rechazaron a Cristo Jesús, Dios les dio otra oportunidad de aceptarlo en el libro de Hechos, a través de la predicación de los judíos. Luego los mismos judíos rechazaron también el mensaje de Jesús siendo el Mesías en el libro de Hechos, y Dios dice en Hechos 28, ya no más con los judíos, yo voy a ponerlos a un lado por un tiempo y levantar la iglesia entre los gentiles. Dispersión mundial. Entonces, en el año 70 después de Cristo, ¿qué pasa? Que otro rey gentil, que otro general gentil, como en Segunda de Crónicas tenemos Nabucodonosor, llega a Jerusalén, lo destruye todo y dispersa a los judíos por el mundo. En 70 después de Cristo llega el rey Tito, rey romano, el rey, es un general del ejército romano, hace lo mismo. Destruye Jerusalén, lo quema y dispersa a los judíos por todo el mundo por casi 2000 años. Según de Crónicas. El siguiente libro que encontramos ahora después de Crónicas es el libro de Esther, y Esther empieza, como vimos hace 8 días, empieza con Ciro, rey de Persia, pregonando eso del regreso de los judíos a la tierra, y dice, no, ya vaya a la tierra para construir el templo para preparar la tierra para el regreso de los judíos, como en 1918, con una declaración. Yo sé que todos ustedes ya saben esto porque forma parte de la historia mundial que leemos en el colegio, que deberíamos haber leído en el colegio. Porque después de la Primera Guerra Mundial, 1917, firmaron un pacto como una declaración apartando un espacio en el Medio Oriente o en el cercano Oriente para la nación de Israel. Y llegó a tener como poder en 1918, se llama la Declaración Balfour, preparó la tierra para los judíos. Que después de Esdras, preparación de la tierra que vemos en los libros, luego llega Nehemías. En Nehemías 2:17 vemos que ellos volvieron para construir los muros, separando la nación de Israel de las demás naciones en el mundo. Y en 1948, ¿qué pasó? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? Ya con la tierra preparada, los judíos volvieron y llegaron a ser la nación de Israel otra vez. 1948. La Primera Guerra Mundial preparó la tierra para los judíos. La Segunda Guerra Mundial con el Holocausto preparó a los judíos para la tierra. Y volvieron. Y llegaron a ser otra vez una nación, ya una nación separada de las demás del mundo. El siguiente libro, Esther. Esther, y en Esther, ¿qué es lo que vemos en Esther? Un cuadro de una transición de una reina gentil a una reina judía. Como en estos días, un día de estos, Dios va a arrebatar a la iglesia en su mayor parte gentil, nos quita, nos lleva, ¿para qué? Para poner otra vez a Israel con preeminencia en su plan. La transición. Luego el siguiente libro es el libro de Job. Job es un cuadro del judío en la tribulación. 42 capítulos en Job, 42 meses en la gran tribulación. Job perseguido por el mismo Satanás, como los judíos perseguidos en la gran tribulación por Satanás en la carne, el anticristo. Job perseguido en el desierto de Edom, exactamente, Apocalipsis 12, donde va a estar el judío en la tribulación. ¡Qué interesante! Después de Job, Salmos. Salmos, las oraciones de los santos que están en tribulación. La gran mayoría de los salmos fueron escritos por David. David, el que fue perseguido por Saúl. Como el judío va a ser perseguido por el anticristo en la tribulación, y él pide, y pide, y pide ayuda de Dios, él pide salvación de parte de Dios, él pide, como el judío en la tribulación, que Dios venga. Cuadro de la segunda venida. Salmo. Cristo viene en la segunda venida, establece su reino mesiánico, un reino que se llama el milenio, 1000 años de paz, de alegría, de salvación en la tierra, como Proverbios. Proverbios nos muestra ¿cómo va a funcionar el milenio? Porque yo no sé si usted ha leído Proverbios y se ha dicho como que, hey, yo he aplicado este principio y no me funciona. ¿Me entiende? Es que los Proverbios son como principios generales que sí deberían funcionar en el mundo perfecto, pero no estamos viviendo en el mundo perfecto. Y usted dice, hey, entonces, son principios para el mundo perfecto, son principios para el reino mesiánico. Porque viene un reino perfecto un día de estos, y los Proverbios se van a cumplir al pie de la letra. Cuadro de milenio. Después de Proverbios, que tenemos, ¿cuál libro? Eclesiastés. Uno de mis libros favoritos. Es que el hombre está tan molesto y enojado y ofuscado. Dice, y vanidad y vanidad, todo lo que debajo del sol es vanidad. Y yo digo, amén. ¿Saben? Un cuadro del gran trono blanco, el último juicio al final de nuestra historia, el último juicio antes de la eternidad, cuando Dios va a poner el hombre que nunca ha recibido la salvación de Dios, va a ponerlo allá, va a sacar toda la vanidad del hombre. y juzgarlo. Exactamente como vemos en Eclesiastés. Y por supuesto, el último libro en esta serie, Cantares. Cantares es un libro bonito. No, es que si no está casado, no debe leerlo. Pero si está casado, pues que disfrute, ¿entiendes? Pero es un cuadro de la relación de amor entre marido y esposa. Y uno dice, wow, qué buen cuadro de Dios con su esposa en la eternidad. Sea Dios Hijo con su esposa la iglesia, o Dios Padre con su esposa Israel. Pero es un cuadro de esa relación de amor en pleno desarrollo en la eternidad. Usted puede ver en el orden de los libros, no tiene que abrir la Biblia y leer los detalles, solo en el índice puede ver el plan de Dios. Este libro es inspirado, este libro es preservado, este libro es un tesoro. Este es el libro de Dios. Entonces, en el libro de Esther, ¿sabe lo que vemos? En el libro de Esther, como después de Nehemías, cuando la nación llega a ser nación otra vez, un cuadro de 1948, y antes de Job, antes del judío en la tribulación, ¿sabe lo que vemos en Esther? Vemos nuestros días. Vemos los días de nosotros, estamos esperando el arrebatamiento, que Dios viene para quitar a la reina gentil, para establecer a una mejor, a la judía otra vez, en cuadro, en Esther, para llevar a cabo su plan y ya llevarnos a la eternidad. Estamos viendo un cuadro de nuestros días. Ahora Esther, vea lo que podemos ver ahora, viendo el cuadro esto de en la ubicación del libro, el cuadro doctrinal, que estamos viendo un cuadro de veámoslo en los detalles, veámoslo en esto como rapidito en los personajes y también los eventos que vemos en el libro de Esther. Esther, antes de Apocalipsis, después de Génesis, ¿verdad? Estoy perdido. Si de veras Esther se trata de esto, de una transición de la iglesia al judío, de la iglesia a Israel, del arrebatamiento a la tribulación con el judío, deberíamos poder verlo en los personajes y eventos también. Es exactamente lo que vemos. Esther 1:1, ¿cómo empieza? ¿Cómo comienza? Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Es un rey que está reinando sobre todo el mundo conocido de aquel entonces, desde la India, casi tocando las fronteras de la China, hacia el norte de África. El hombre está reinando sobre el mundo. Es un cuadro, ¿saben? Asuero es para nosotros un cuadro de Dios. Dios reinando. Dios, el rey que toma decisiones. Dios, el que tiene autoridad final. Y usted ve a través de todo ese libro que lo que dice y decide el rey se hace. Cuando él dice una cosa y usted dice, no me parece, ¿saben? No importa nada si me parece o no, en el libro de Esther, cuando él lo dice, lo hacen, porque él es rey. Y es un cuadro de nosotros, del rey que tenemos nosotros, Dios. El rey tiene una reina, y es una reina gentil. Se llama Vashti. Vea el versículo 9, asimismo la reina Vasti, la esposa de Asuero, asimismo la reina Vasti hizo un banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Entonces tiene una esposa, es una mujer gentil, no es judía, se llama Vasti, como hoy día Dios, Cristo Jesús, Dios tiene una esposa que es en su mayor parte gentil, no judía, la iglesia. Vasti es un cuadro de nosotros. Vasti tiene un problema. Vasti no quiere someterse a su rey. Vea lo que dice el versículo 10. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Vista, Arbona, Vista, Abacta, Seitar y Carcas, siete eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti en la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes de su belleza, porque era hermosa. Ahora, a pesar de lo que usted entiende de este pasaje, a pesar de lo que usted ha sido enseñado, o a pesar de lo que hemos leído en libros acerca de lo que quería el rey, dígame, cuando el rey dice algo, ¿hay que cumplir o sufrir las consecuencias, verdad? Ella dice, versículo 12, a mí me gusta esto. Mas la reina Vashti no quiso comparecer a la orden. No. Imagínense, un súbdito en el reino de un rey, aún el rey de Persia, un reinado, es enorme lo que él tenía. No. Entonces dice más, la reina Vashti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey, me imagino, por supuesto, se enojó mucho, se encendió en ira. ¡Claro! ¡Es rey! ¿Y sabe lo que pasa a esta reina gentil? ¡Adiós! Versículo 19. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escribe entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Vashti no venga más delante del rey Asuero. Arrebatada, quitada del trono, y dice, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Si usted conoce la historia de Esther, usted sabe que Esther, la judía que reemplaza a la gentil, es mucho mejor como esposa para el rey. Vamos a ver también que el judío que reemplaza a la iglesia va a ser también mucho mejor que la iglesia, porque somos nosotros demasiado como esta reina. No queremos cumplir con las órdenes de nuestro rey. ¿Verdad? Esther 2:17. Para ver el repuesto, digamos. Si uno anda como una llanta de repuesto ahí, el rey también tiene repuesto para reemplazar a Vashti. 2:17, porque también... Hey, podemos ver la iglesia arrebatada en Vashti, y en Esther vemos algo de los judíos, porque dice 2:17, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes. Puso la corona real en su cabeza y la hizo reinar en lugar de Vashti. Dios reemplaza a la reina gentil con una reina judía. Ahora, con su dedo aquí, vea lo que dice Romanos 11, 25 y 26, porque vamos a volver a Esther, pero rápido quisiera leerle. Romanos 11, 25 y 26, para ver, ok, si estamos viendo una sombra, un cuadro en el Antiguo Testamento, muéstrame el cuerpo, la verdad, lo que dice el Nuevo Testamento sobre esta verdad. Romanos 11, 25 y 26. Romanos 11, 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo. Todo Israel en el sentido de cada una de las 12 tribus. Vamos a ver, judíos fieles de cada una de las 12 tribus. Entonces Dios dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, Dios viene para arrebatarnos. Nos vamos y Dios restablece al judío en su lugar de preeminencia, en su plan. Y Esther es un cuadro de nosotros, o para nosotros, de esto, de que ahora Israel, divorciada de su marido, se casa otra vez, se restaura con Jehová Dios. Entonces tenemos un cuadro de esto en el libro de Esther. Ya volviendo, porque tenemos otra persona, otro personaje que llega a la escena en el capítulo 3. Justo después del arrebatamiento, tenemos como la judía llegando a la escena. La judía toma el reinado allá como reina del rey del mundo. Y en el capítulo 3, después de estas cosas, después del arrebatamiento, después de la restauración del judío, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. ¿Qué dice? Un hombre llega como primer ministro, pero vea lo que quiere hacer en el versículo 5. Y dio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró a Amán destruir a todos los judíos. que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Viene un hombre en el futuro. Dios va a entregarle a este hombre todo el poder del mundo. Y este hombre con su poder va a ser enemigo de los judíos, y exactamente como Hitler es un cuadro de este hombre por venir, va a querer exterminar a todos los judíos en todo el reino que Dios le da. Se llama el anticristo, y en Amán, en este hombre, podemos ver un buen cuadro del anticristo. Pero que salvada, ahí está la reina Esther en el puesto, ahí está sobre el trono, y ella, a través de sus peticiones, va a rescatar a su pueblo. Capítulo 5, vea lo que dice el capítulo 5. Capítulo 5, versículos 3 y 4, es una larga historia. Los capítulos 5 y 6 se tratan de esto, de sus peticiones, de los banquetes que ella hace para el rey, para Amán. Es Esther 5, versículo 3, empecemos en el versículo 3. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: ya presenta su petición. Y dice: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para él. Entonces, para contarles la historia, no leer los capítulos, ella presenta un banquete un día. Y luego como que entretiene a Amán y al rey y dice: vengan mañana a otro banquete, como preparando el terreno para siempre presentando sus peticiones y peticiones y peticiones, como el judío en la tribulación. Como vemos en el libro de Salmos, presenta sus peticiones delante de Dios. El judío en Salmos ya sabe que tiene un enemigo que lo va a aplastar, que lo va a exterminar, y está orando a Dios: Dios, sálvame, salva a mi pueblo, sálvanos, por favor. Peticiones, peticiones y peticiones. Y Esther, cuadro de Israel, pone sus peticiones delante de Asuero, en presencia de Amán, durante su tiempo de tribulación. Exactamente como vemos en el futuro para el judío. Entonces, el rey, capítulo 7, versículo 10, el rey contesta las preguntas, o contesta las peticiones, contestan las oraciones de Esther. 7:10 dice: así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Mata a Amán. Pero luego vemos a Mardoqueo llegar a la escena en un lugar más preeminente, capítulo 8, versículo 1, porque inmediatamente después de matar al anticristo, llega este hombre, este judío, para rescatar a los demás. Dice: el mismo día de matar al anticristo, dice, el rey Asuero dio a la reina Esther la carta de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era al respecto de ella. Se quitó el rey el anillo que recogió de Amán, el anillo de primer ministro, el anillo de poder sobre el reino, y dice, le dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. El mismo día que Dios mata al anticristo, pone a un hombre judío a cargo de su reino. Es un cuadro de Cristo Jesús en su segunda venida. De que el mismo día que Dios quita al anticristo de la escena, Cristo Jesús viene para conseguir la victoria. Capítulo 9, versículo 1. Capítulo 9, versículo 1, que dice: en el mes duodécimo, bajo el mando de Mardoqueo, bajo el mando de ese tipo de Cristo Jesús en su segunda venida, en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Qué buen cuadro de la segunda venida. Todo el mundo está reunido en la batalla de Armagedón para acabar con los judíos ya de una vez. Y Dios dice: espere un momento, yo quiero mandarles a Mardoqueo. Yo quiero mandarles a mi hijo, Cristo Jesús. Y Cristo llega con todos los ejércitos del cielo y mata a todo el mundo en el valle de Armagedón. Hace que la sangre corra como a un nivel de 1.5 metros, 2 metros en todo el valle. Consigue la victoria. ¿Y sabe lo que viene después? Lo que viene después, 9:26. Viene un tiempo que se llama los días de Purim. Porque dice, por eso llamaron estos días, después de la matanza, después de la victoria, esos días Purim, la fiesta de Purim, que todavía los judíos celebran la fiesta de Purim, todos los años. Y el nombre por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto, lo que llevó a su conocimiento, ahí establecen esta costumbre. ¿Sabe qué son estos días de Purim? Vean lo que dice el versículo 20. Versículo 29, 20. Escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y 15 del mismo mes cada año. Son días de victoria. Dice, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos. Cuadro del milenio. 1000 años de paz. Porque el príncipe de paz va a estar aquí. Sobre la tierra, paz, porque Cristo va a estar aquí. Y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Es un tiempo de celebración, de paz, de alegría, de gozo, de banquete, pero abundancia. Cuadro del milenio, cuando Cristo viene para conseguir la victoria sobre sus enemigos, poner al judío otra vez como cabeza de las naciones y reinar a través de ellos 1000 años de gozo, de alegría, de abundancia. Lo que tenemos en el libro de Esther es un cuadro de los días en que vivimos, un cuadro de aquellos días de la transición de la iglesia a Israel, de la iglesia otra vez al judío. La iglesia, ¿cómo estamos hoy día? Nosotros somos como la reina Vasti. Nosotros, ay, disculpe, no puse esto, fiesta de Purim milenio. La iglesia en su rebeldía, en su indiferencia, en su apatía. ¿Sabe? Dios dice cómo debemos vivir, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le decimos a Él? Sí, no me parece. Yo voy a vivir como me da la gana. Somos exactamente como la reina Vasti. Él es rey. Y si somos cristianos, Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Qué derecho tenemos nosotros de decirle a Él no? No tenemos derecho, pero lo hacemos. Es que aprovechamos la gracia de Dios, aprovechamos la relación que tenemos con Él. Un día de eso, ¿sabe? El arrebatamiento de la iglesia no es nada más que Dios viniendo en juicio para quitar a un mayordomo infiel y llevarlo a juicio, que se llama el tribunal de Cristo. Somos Vasti. Somos Vasti. Israel está en la tierra. Hey, por lo que yo sé de la Biblia, el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento desde el año 1948. Desde 1948, el año cuando Israel llegó a ser una nación, Dios está listo para quitarnos. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, nos iremos. Pero desde 1948 puede ser en cualquier día. Dios está listo. Pero por su paciencia está esperando, por su paciencia está esperando. Y este es el mensaje para el que está aquí, que no es cristiano. Vea lo que dice la Biblia. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente, pero usted no tiene garantía de mañana. ¿Me escucharon? Dios es paciente. Espera y espera y espera y espera. Pero no va a esperar siempre. Él tiene un plan. Él va a cumplir con su plan. Él va a llevarlo a cabo. Él va a realizar ese plan con usted, sin que usted esté con Él, como sea. Dios va a cumplir con su plan. Hemos visto un poco de su plan esta mañana.